Carpuente asegura que el informe que se ha conocido hoy de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, refuerza la transparencia, ha dicho, de lo ocurrido en Adamuz. Puente insiste además en que las empresas encargadas del mantenimiento de las vías habían pasado los controles pertinentes.
Si tenemos en cuenta los antecedentes de accidentes de estas características, nunca en 4 días habíamos tenido unas orientaciones como las que recoge el informe de la CIA. Por tanto, vaya por delante eso y vaya por delante también el refuerzo que esto supone de la transparencia.
Hoy hemos conocido también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis ferroviaria que atraviesa nuestro país, especialmente en estos últimos días, con todo lo que ha ocurrido y, en concreto, sobre todo por ese accidente ferroviario, grave accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo en Adamuz, en Córdoba. Novedades también sobre el siniestro de este pasado martes en Rodalíes de Lleida, en Barcelona. Un informe preliminar asegura que el maquinista del tren solo tuvo 5 segundos para frenar antes de chocar contra el muro que cayó sobre las vías debido a las lluvias intensas. Este accidente ferroviario dejó un fallecido, ese maquinista que se encontraba en prácticas, y además dejó también a 37 personas heridas. La nieve que está dejando el paso de la borrasca Ingrid limita ya el tráfico de casi 900 kilómetros de carreteras de 14 provincias, la mayoría de ellas pertenecientes a la red secundaria. Vamos hasta la DGT para comprobar cómo se circula a esta hora. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos hay 67 carreteras afectadas por nieve, 11 de la red principal. Está prohibido el paso a camiones en Madrid y Burgos en la 1 desde el Molar hasta Villimar, en Madrid y Ávila en la P6, en Guadarrama y Adanero, en la 52 en las provincias de Zamora y Ourense, y también la 6 entre Zamora y Lugo y Ávila y Zamora. Además, están transitables con precaución en Ávila y Salamanca la A50, en Salvadiós y Santa Marta de Tormes, en Salamanca y Zamora la A66 en el Cubo de Tierra del Vino, y el Helmántico en León, la A66 en Cembranos y la AP66 en Caldas de Luna, en León y Valencia la A231, en Lugo la 8 en Obarral, en la provincia de Palencia la A67 y en Pontevedra la AG53 en Amear. Les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de circular, que no hagan desplazamientos innecesarios y que no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Y en los deportes, el Real Madrid confirma que no hará fichajes en el mercado de invierno.
Sí, lo ha hecho Arbeloa en rueda de prensa, donde ha asegurado que está muy feliz con sus jugadores.
Vuelvo a repetir lo que igual no ha sido muy claro. Tengo una plantilla extraordinaria a la que estoy muy contento y, bueno, pues si alguna vez hacen falta algo, seguro que tenemos una grandísima cantera que nos va a echar una mano, como ya está sucediendo y como ha sucedido antes en la historia del Real Madrid.
Además, hoy empieza la jornada 21 de la Liga con el Levante Elche a las 9 de la noche en segunda división. A las 8 y media, Málaga Burgos. Como siempre, puedes seguir los dos partidos en tiempo de juego. Y el Atlético de Madrid pierde a Griezmann por una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo. El club todavía no ha dado fecha para su reincorporación. Por otro lado, en Fórmula 1 hay malas noticias para Carlos Sainz, que no estará en los test de pretemporada de Barcelona, que serán la semana que viene. Desde Williams han asegurado que ya están trabajando para estar disponibles en las últimas sesiones de pruebas de Bahrein, que serán en febrero.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya está comenzando a llover, 6 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana invernal, con muchas nubes y algún posible chubasco ya el domingo. En cuanto al tráfico, prohibido el acceso a camiones por nieve en la A1 en el Molar dirección Burgos y también en la AP6 en Guadarrama hasta Segovia. Hay un accidente de entrada además en la A3 en Vallecas y otro alcance, este en la M40 en túneles del Pardo hacia la A6. Dificultades de salida por la A1 en el Molar, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe, A5 Móstoles y Arroyomolinos y A6 Villalba. En la M40, Hortaleza, Coslada y Vicálvaro, sentido A42 y Campamento hacia la A5. La DGT recomienda viajar tan solo en caso estrictamente necesario. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Chinese food.
we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend. The rush of rushing deep into love. English girl.
La soledad no deseada puede afectar a nuestra salud tanto como el tabaco y puede hacer que vivamos menos. Esa conclusión es a la que han llegado ya varios estudios internacionales y la que ahora quieren confirmar los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El objetivo de este proyecto es poner rostro y nombre a la soledad no deseada y analizar también su impacto real en la salud de personas mayores de 65 años. Es un estudio que partió de una realidad, una de cada 4 personas ingresadas en este hospital sevillano se sentía sola en su casa, en su domicilio. Me acompaña esta tarde Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, lo primero es diferenciar la soledad de sentirse solo, porque no siempre van de la mano. Es decir, que una persona puede estar rodeada de mucha gente, pero sentirse profundamente sola.
Hay muchos tipos de soledad, ¿no? Obviamente hay una soledad deseada, una soledad buscada todos en algún momento de nuestras vidas, en algunas horas de nuestro día. Buscamos pues ese momento de recogimiento, de no contactar con nadie, y que puede ser incluso largo, y puede ser periodos largos de vida en la que voluntariamente uno desea mantenerse aislado de la vida social cotidiana, ¿no? Después hay una soledad que, como tú bien dices, es una soledad acompañada, que posiblemente tenga que ver pues con las nuevas tecnologías, con estar muy conectado con mucha gente a través de internet, de las redes sociales, pero realmente no profundizar en esas relaciones que nos satisfacen, que nos hacen felices, que nos hacen formar parte de esta de este rebaño que es el ser humano, que al fin y al cabo es un ser social, ¿no? Y por supuesto está la soledad no deseada, que es aquella soledad obligada de personas pues mayores, solas, viudos, viudas, personas que no querrían estar solas, pero están solas porque así les han empujado las circunstancias de la vida. Ninguna de ellas de por sí es mala, ninguna de ellas de por sí es buena. Yo tampoco demonizaría la soledad tanto como para pensar que es un factor sí o sí de riesgo, pero sí que hay algunos momentos, algunas personas y algunos tipos de soledad que se está descubriendo que están más relacionados con nuestra salud que otros, ¿no?
Los mayores, lógicamente, Jorge, están mucho más expuestos a sentir esa soledad no deseada.
Es cierto, y de hecho los datos son concluyentes y cada vez nos acercamos más a una sociedad en la que habrá más personas mayores que viven solos, que viven solas. Y de eso también lleva aparejado una serie de hábitos que no se suelen hacer cuando uno vive acompañado o vive en una familia, que también repercuten en nuestra salud. ¿Qué es antes, la soledad como factor de riesgo o el hecho que al sentirse solo pues uno pues a lo mejor come a deshoras, tiene unos hábitos de conducta diferentes, se cuida menos emocionalmente, hace menos ejercicio? Todo ello puede conllevar, sin duda, de manera indirecta, a un empeoramiento de la soledad. Por eso decía, que a mí me parece muy importante, para ponerlo claro, porque mucha gente que nos está escuchando, sin duda, pues estará solo en casa y no se siente tan mal y no hay que demonizar su estado, ¿no? Me parece muy importante diferenciar entre qué tipos de soledad hay y qué tipos de persona afrontan esa soledad para poder establecer bien cuál es el factor de riesgo real desde el punto de vista clínico.
Nos acompaña también Bosco Barón, él es médico internista y junto a otros compañeros de medicina interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, está liderando este estudio pionero que quiere poner rostro y nombre a la soledad no deseada para que deje de ser algo invisible. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo puede afectar la soledad no deseada a la salud física de las personas mayores?
Bueno, en realidad hay ya no pocos estudios que apuntan en esa dirección, incluso algunos metaanálisis, que es cuando los estudiosos aunan distintos estudios de distintas publicaciones que llegan a asimilar el riesgo de fallecer. La afectación del pronóstico de la soledad al mismo riesgo que genera, por ejemplo, ser fumador, el tabaquismo.
¿El mismo riesgo?
Sí, el mismo riesgo, Pilar.
Es tremendo este dato, doctor.
Es que es muy contundente y muy gráfico explicarlo. Tenemos asimilado lo importante que es no fumar, pues la sensación de sentirse solo, de no tener las necesidades sociales cubiertas, produce una afectación del pronóstico similar a ser fumador.
Uh-huh. Doctor, ¿cómo nace este estudio? Porque creo que es gracias a un trabajo de fin de grado de una de sus alumnas, ¿no?
Sí, una actual doctora, la doctora Julia Castilla, me propuso dirigirle el trabajo de fin de grado en el año 22-23, en el curso lectivo 22-23, y le propuse este tema. Había leído ya varias cosas y me parecía interesante que lo exploráramos, y la verdad es que fue un trabajo de fin de grado precioso, de campo, recogida muchas tardes que le dedicó la doctora a encuestar a nuestros pacientes ingresados, y nos enseñó muchas cosas, Pilar. Fue muy, muy interesante. De hecho, le dieron matrícula de honor a Julia por el maravilloso trabajo. La felicitaron en numerosas instancias.
Doctor, para mí la epidemiología, que no es otra cosa que, bueno, utilizar los datos, la estadística y la casuística para establecer conclusiones, es una ciencia que puede ser fascinante, pero que también puede ser de doble filo, ¿no? Evidentemente, después de esos datos que usted nos ha reseñado, queda mucho por investigar. Queda, por ejemplo, en el caso del tabaco está muy claro cuál es la relación directa entre fumar un solo cigarrillo y una afectación directa a nuestra salud. Pero aquí antes decíamos que hay muchos factores intermedios entre la soledad y la salud que posiblemente no estén del todo estudiados. Es decir, ¿la soledad de por sí es un factor de riesgo o lo es una serie de hábitos, de conductas, de circunstancias, de falta de cuidado, de falta de atención por parte de la sociedad, que están emparejados a la sociedad y que no es realmente el solo hecho de estar solo en casa?
Claro, seguramente, Jorge, hay algún factor confundente, pero es verdad que los que somos médicos de trincheras, podríamos decir, si vemos que hay personas que tienen una percepción de soledad que da una pátina de tristeza, no llega a ser una depresión porque no es una enfermedad como tal, pero sí, bueno, todos hemos conocido seguro algún caso de alguna persona mayor que fallece su pareja. Habitualmente, si fallece la mujer, el marido en muchas ocasiones va detrás, ¿no? Fallece poco tiempo después. Es decir, la autopercepción de soledad, sintiéndose que no tiene las necesidades sociales cubiertas, no se siente excluido, una persona que se siente aislada, realmente sí tiene un impacto que probablemente influya en otras cosas. En el análisis de este TFG, que fue el estudio piloto que hemos hecho, sí sacamos algunas conclusiones que influyen, evidentemente, ¿no? El hecho de ser más mayor, el hecho de vivir solo, no solamente sentirse solo, sino vivir solo. Hay gente que se siente sola estando acompañado, como habéis dicho, pero también el hecho de vivir solo influye. Y también la afectación de la funcionalidad, es decir, una persona que tiene menor autonomía funcional, tiene menos capacidad de salir de su casa, de ir a tomarse un café con unos amigos o ir a comprar, ¿no? Eso, evidentemente, es otra de las cosas que influye. Pero para eso tenemos técnicas estadísticas para hacer análisis multivariante y somos capaces de quitar esos factores confundentes, y eso es lo que hicimos en el trabajo fin de grado, ¿no? Y analizar por sí solo la soledad, independientemente de que, por supuesto, como dice Jorge, está relacionado con otros factores.
Doctor, ¿cómo están llevando a cabo el estudio? ¿Cuántos pacientes están participando?
Pues hemos tenido la suerte de ponerlo encima de la mesa para otros muchos compañeros de distintos hospitales de España. Ya son 18 los hospitales que se han sumado. El tamaño muestral, o sea, la cantidad de personas que necesitamos encuestar para que sea válido el estudio, son 330, y ya vamos por 270, o sea que va viento en popa, Pilar.
Los pacientes, lógicamente, totalmente voluntarios, ¿no?
Efectivamente.
Como se hace siempre en los ensayos. Y cuando les invitaban a participar en el estudio, ¿cuál era su reacción?
Pues, bueno, en general, hasta la fecha, los pacientes que hemos entrevistado en el pilotaje, ¿no?, en el TFG, y ahora en este estudio que hemos empezado, en general la mayoría de las personas participan, ¿no? De hecho, bueno, el hecho de uno de los facultativos o de los médicos de que lo están atendiendo se sienten con ellos, pues es un motivo, ¿no?, de tener más tiempo para charlar, para intimar, con lo cual eso casi siempre. Ahora, también hemos notado, y esto es algo que no hemos podido medir, que de las pocas personas que se niegan, no es raro que sean varones que sospechamos que se sienten realmente solos, ¿no? O sea, una persona que sea varón y que realmente se sienta sola, le va a costar más trabajo a veces decirlo, y no es algo muy frecuente, pero no son muy poquitos los casos, son algunos más de los que nos gustaría, de personas que se han negado a participar por motivos que no tienen que explicarnos, yo no quiero participar, y finalmente sospechamos que subyaga ese problema, ¿no?
Yo no sé, doctor, si en el futuro, más o menos cercano, podremos establecer algún tipo de conexión casi fisiológica, ¿no? Como con otros factores de riesgo entre la soledad o sentirse solo y nuestro organismo. Yo no sé si hay algún dato clínico que nos permita establecer, bueno, pues la soledad afecta a nuestro sistema endocrino o afecta a la producción de ciertas hormonas o afecta a nuestro sistema neurológico. ¿Podremos llegar a ese afinamiento de los datos?
Ojalá lo veamos, pero es verdad que hay mucha complejidad para poder analizar todo lo que tiene que ver con la problemática psicológica, vamos a llamar una esfera así, ¿no? Y luego ser capaz de traducirlo eso en el sistema inmune o en neurotransmisores. Hay datos que son muy sorprendentes, que mucha gente conoce. El día que termina la Segunda Guerra Mundial, casualmente no falleció nadie en ningún hospital del Reino Unido, habiendo una cantidad de bajas diarias de, bueno, más o menos estable, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que probablemente la autopercepción de soledad, o sea, sentirse solo, tenga seguro una influencia en el organismo. No sé si seremos capaces, o si yo lo veré, ser capaz de ponerle luego una analítica o unos valores de inmunidad, etcétera, ¿no? Pero estoy convencido que lo hay. Cada vez lo tenemos más, por ejemplo, con la relación entre el sistema neurológico uh-huh. y el sistema digestivo, el aparato digestivo, ¿no?
Esa conexión que hay. Doctor, ¿existe mucha soledad también en los hospitales? Es decir, ¿se encuentran con pacientes que no reciben visitas cuando están ingresados?
Sí, desgraciadamente cada vez más, Pilar, cada vez más. De hecho, por ejemplo, en mi hospital, uno de los proyectos que estamos lanzando, tenemos una comisión de fragilidad dentro del servicio de medicina interna y uno de los proyectos es intentar buscar un voluntariado contando con las universidades que tenemos en nuestro entorno, la Universidad de Sevilla o la Pablo Olavide, para tener voluntariado de acompañamiento. Porque además notamos que eso es algo subjetivo, no medido, pero notamos que la evolución y la mejoría de estas personas pues cambia para bien.
¿Y cuál es la pastilla para combatir la soledad?
Ojalá la tuviera yo en la fórmula.
El tratamiento.
Ojalá. Pues nosotros, todo esto que estamos haciendo, estamos intentando generar conocimiento desde la clínica para después que eso sirva y que tenga una utilidad para nuestros pacientes, ¿no? Para nuestra población. Intentaríamos tirar de recursos municipales, de la Consejería de Salud, de Inclusión Social, asociaciones de vecinos, parroquia, hermandad. Yo creo que esto pasa por buscar un tejido social. Seguro. Desde el hospital se pueden hacer cosas, desde el centro de salud mucho también, desde las instituciones municipales seguro. Es decir, yo creo que tenemos que intentar. Yo sé que hay hospitales, en el nuestro todavía no lo hemos podido instaurar, donde se receta hacer gimnasia, ¿no? En los recursos del entorno de los pacientes. Y a mí me encantaría poder recetar un acompañamiento en determinadas personas que estoy convencido que van a hacer que evolucionen más favorablemente después de un ingreso y en el día a día, claro.
Pues acabamos de hablar con el doctor Bosco Barón, que es médico internista del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor, gracias por atendernos y por explicarnos en qué consiste esta investigación, este proyecto.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctor. Jorge, decía el doctor que al final se trata de crear un tejido social, esa es la mejor solución para la soledad no deseada, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente.
No cabe duda, esa pastilla de la que hablabais, no sé si tiene que tomársela el paciente, la persona que está sola, o nos lo tenemos que tomar los que rodeamos al paciente. En el fondo es muy difícil detectar cuando uno se encuentra en una soledad, digamos, patológica, ¿no? El tipo de soledad que nos impulsa a tener un mayor riesgo de estar enfermos. Pero nuestro entorno sí que puede detectarlo. Nuestros vecinos, los servicios sociales, los hospitales a los que acudimos, el centro de salud. Yo creo que el tejido está creciendo muy bien últimamente en España. La atención primaria en España ya funciona relativamente bien detectando personas que acuden solas al médico e intentando hacer un seguimiento. De manera que es una pastilla social más que una pastilla individual, ¿no? Y en eso tenemos que estar todos muy, muy juntos.
Jorge, vamos a cambiar de tema porque un grupo de investigadores científicos cree, fíjate, haber encontrado el ADN de Leonardo da Vinci.
Dicen que hacéis magia negra, maestro Leonardo.
¡Abrí!
Deberíais usarla ahora, si no queréis morir ahorcado.
¡Abrí el nombre de
Algunos dicen que sois un genio.
Esto es un fragmento de la serie de televisión Leonardo sobre la vida y obra de uno de los personajes clave del Renacimiento. Es una figura, la de Da Vinci, que ha sido estudiada desde todos los puntos de vista posibles. Se han mirado con lupa sus obras, sus inventos, sus diseños adelantados a su tiempo, pero hasta ahora no se había conseguido aislar su ADN. Pues un grupo de investigadores dirigido por un microbiólogo de la Universidad de Maryland en Estados Unidos ha conseguido identificar secuencias humanas del cromosoma Y en una obra atribuida a Leonardo da Vinci y las ha cruzado con el ADN de uno de sus familiares obtenido de cartas escritas por este. Jorge, ¿cómo ha sido posible esta identificación? Aunque, bueno, todavía creo que no están seguros al 100% de que sea ADN de Leonardo, ¿no?
Dices bien que no están seguros y, de hecho, lo de creen haber encontrado, pues hay que resaltarlo de creen. Porque efectivamente lo que se ha hallado es una secuencia de ADN que pertenece a un clado, que es como se llama un poco la matrícula, ¿no?, de este ADN, que coincide también con una encontrada en el cromosoma Y de una carta de un primo de Leonardo da Vinci. Es decir, comparten parte de las miles de millones de letras genéticas que compartimos los seres humanos. Pero eso no quiere decir que realmente sean del mismo origen. De hecho, este clado está muy extendido por buena parte de la cuenca mediterránea. Prácticamente un porcentaje muy alto de la población mediterránea puede pertenecer a esa matrícula del ADN de la que estamos hablando. Lo que sí es interesante es que se ha podido extraer del cromosoma Y, que es la parte de nuestra información genética que más se conserva de generación en generación, que es la que menos se va degradando con el paso de las generaciones, y por lo tanto permite establecer conexiones históricas más fácilmente que con otras partes del ADN. Ni siquiera se sabe si esa obra, El Santo Niño, que se titula, la hizo realmente Leonardo da Vinci. De hecho, algunos expertos consideran que podría ser esto una buena forma de identificar la autoría real de este cuadro. Pero todavía tenemos muchas incertidumbres, entre otras cosas porque no hay descendientes directos uh-huh. de gran genio italiano y, por lo tanto, no podemos compararlo con un ADN realmente de su misma estirpe.
Oye, una curiosidad, ¿nuestro ADN puede quedar en un papel durante siglos?
Podría, sí, podría a través de restos de nuestra piel, de restos de nuestros fluidos. Sí es cierto que cuanto más tiempo pasa, ese ADN se va degradando más fácilmente. El ADN antiguo es muy difícil de encontrar. Hoy tenemos tecnologías que permiten multiplicar, como hacer muchísimas fotocopias de un fragmento muy chiquitito de ADN y permitir verlo en grande y establecer algunos parangones. Pero es el resto que puede quedar en un cuadro, te puedes imaginar que es minúsculo, aparte claro. La cantidad de contaminaciones que puede haber, ¿no? De gente que lo ha tocado, de gente que lo ha vendido, que lo ha comprado, no es nada fácil.
Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, gracias por acompañarnos una tarde más. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Un abrazo.
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta.
Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, buenas
¿Dónde
tardes.
¿Dónde nos vamos de viaje con los oyentes?
Uy, ¿qué te parece un viaje a Egipto?
No está nada mal, que no lo conozco.
Hola, gente. El lugar del mundo al que me gustaría ir realmente son dos. Uno, porque me atrae de siempre, que es Egipto, por todo el tema de la egiptología. Y otro, por el tema cultural, que es Japón, por haber estado practicando artes marciales toda mi vida. Y me atrae a ambos. Y no volvería, no sé, que raro que haya países que no quiera uno volver, porque lo que hace en grande a un país es la gente que nos acompaña. Buenas tardes y buen fin de semana.
Igualmente. Oye, yo tengo un primo que se ha ido esta Navidad a pasar la noche vieja a Egipto.
Qué maravilla, ¿no?
Pues maravilloso. Imagínate, de crucero por el Nilo. Es como un sueño, ¿no?
Sí,
como en las películas.
Es que es tan cinematográfico, hemos visto tantas películas.
Claro.
Y además, seguro que ahora, en esta época, en diciembre, pues lógicamente no hace tanto calor, ¿no? Como si vas en verano.
Claro. Bueno, ahora ponemos rumbo a Chile.
Hola, buenas tardes. Pues yo siempre he querido visitar la Isla de Pascua. La verdad es que es un viaje que tengo ahí pendiente, no sé si algún día podré hacerlo. Y como país que nunca visitaría, pues así a bote pronto se me ocurre Corea del Norte. Probablemente tampoco me dejaran entrar, pero no tengo especial ganas.
Interés.
¿Cómo que no? No tenemos interés.
No nos llama.
En Corea del Norte.
No nos llama.
No.
Y fíjate por dónde, este otro lugar como que tampoco va mucho conmigo, Pilar.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues os vais a quedar un poco con la boca abierta. Oye, me encantaría ir a Yakutia, a Rusia, a menos 50 grados. Me encanta. Me veo unos documentales que he dicho, no me muero sin ir allí una semana por lo menos. es el jacuzzi, me encanta en Rusia. Fíjate, ese antojo tengo. Un besito, que está nevando en Burgos.
Ay,
un
besito.
Vaya.
Claro, en Burgos ya estás acostumbrado al frío.
Está dejando de todo. Frío, nieve, si lo dice con felicidad. Están muy acostumbrados en Burgos.
A ver, 50 grados bajo cero. Que una cosa es que son los documentales que tú ves en la tele, que son maravillosos, pero otra cosa es vivir a 50 grados bajo cero. Hay una semanita, ¿eh?
Telita.
La verdad es que sí. Bueno, y yo a este lugar sí que repetiría, fíjate.
Buenas tardes, gente. País al que volvería, me iría a Tailandia, a Krabi. Oh, espectacular. País al que nunca volvería, a la India, sería a Delhi, Nueva Delhi. Allí no iría más. Allí me vine yo con el arma rota.
Ya.
Es un destino que no volvería a repetir. Y después para dormir siempre Sevilla. Sevilla, su gente, mi ciudad. Grande. Buenas tardes, gente.
Sevilla para dormir, para comer, para vivir,
hombre,
para todo.
Para todo, para todo.
Oye, pero la India, yo qué sé, una vez que yo sí que volvería. La primera vez que te impacta mucho la pobreza, pero luego si te quitas ese malestar, es un país con una gente, una cultura, unos colores, menos la comida. Me gustó todo de la India.
Pues es otro de mis destinos pendientes. En Rosa, no conozco la India tampoco.
Pues para mí vale la pena cada minuto de viaje. Lo que pasa que es duro, claro, es duro. Tienes que saber dónde vas, pero la gente es maravillosa, desde luego. Bueno, ¿algún destino al que siempre dices tengo que ir y nunca vas? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran.
La tarde.
COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cuesta de enero sigue, pero nuestros precios no paran de caer. ¡Con la cuesta abajo de la Diamante!
Aprovecha los últimos días para atrapar las mejores ofertas en tu tienda y en mediamar.es.
¡Y en la app de Mediamar!
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Se abre el telón y vemos a un joven que vuelve cada semana a Aldi. ¿Nombre de la peli?
Regreso al ahorro.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la mandarina.
A solo 1,69 el kilo, un 28% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time.
Mañana sábado es el día, una de las fechas más importantes para los que han elegido la carrera de medicina. Llega el examen MIR. A la 1:30 están convocados los 16.763 aspirantes para hacer la prueba, que empieza puntual a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hay 9.276 plazas. Por delante les esperan 4 horas y media de examen, de las que depende que puedan cumplir el sueño de hacer la especialidad deseada. Un sobre cerrado oculta las 200 preguntas tipo test, más 10 de reserva, que harán que los estudiantes consigan o no su plaza como médico interno residente, que les llevará a conseguir una especialidad médica. Vamos a ver cómo lo lleva una de las aspirantes, que es María Velázquez, que tiene 24 años y es de Jerez. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, me imagino que ahora mismo estás en casa con los libros encima de la mesa. Dime que repasando ya lo último, o te lo has tomado ya, dices, mira, el último día ya para estar tranquila.
Bueno, ya por la mañana sí que hemos hecho los últimos repasos, pero ahora por la tarde hemos preferido descansar, sí, ¿no? Dejar la mente más libre porque mañana queda un día duro.
Oye, ¿hay nervios? ¿Estás nerviosa?
Bueno, los hay, pero es que hemos trabajado muchísimo. Ya yo creo que después de 6 años de carrera y otro año que hemos estudiado al final de oposición, ya es que lo que tenemos ganas es de terminar y que sea lo que Dios quiera.
¿Cuánto tiempo te has estado preparando para este examen, María?
Pues en realidad empezamos la preparación como tal con lo que son las academias y eso en el último año de medicina, en sexto, o sea, este último año no, el anterior. Uh-huh. Entonces llevamos ya 2 años en total de preparación. Ya empezó más en serio antes de este verano, pero llevamos 2 años.
Uh-huh. Bueno, de la prueba de mañana del MIR dependerá la especialidad que puedas hacer. ¿En cuál te gustaría entrar? ¿En qué especialidad, María?
Pues es verdad que me gustan muchas especialidades, la verdad, pero busco una quirúrgica. Si saliese, me ha gustado muchísimo siempre la cirugía pediátrica, uh-huh, la neurocirugía, y si saliese muy, muy bien, pues la cirugía maxilofacial, pero me gustan muchas, sobre todo la quirúrgica.
Sí, la maxilofacial, por ejemplo, que dices que te gustaría. ¿Hay muchas plazas uh-huh este año?
Pues según veo aquí, que lo he buscado para este año en concreto, 39.
39 plazas para toda España, sí. Claro.
Sí, sí.
Estas son poquitas, claro, María.
Son pocas y por eso me tiene que salir muy bien. Para maxilofacial me tendría que salir muy bien.
La especialidad, por lo que estoy viendo, que oferta más plazas es medicina de familia, ¿no? Medicina sí, familiar. 2.554 plazas. ¿Por qué crees que hay menos interés en este tipo de medicina? Porque es que se necesitan médicos de familia por toda España.
Sí, sí que se necesita. La verdad que es una cosa que nos preguntamos mucho incluso nosotros cuando nos lo estamos preparando, porque es una especialidad preciosa y hay muchísima gente a la que le gusta. Es verdad que después de tantos años, pues hay gente que, pues no sé, le llaman más las especialidades como más vistosas, por así decirlo, o el hecho de tener una mejor calidad de vida. Pero es verdad que incluso nosotros mismos nos lo preguntamos, que la medicina de familia, para el que le guste la medicina de verdad, que le guste la medicina, es una especialidad preciosa, o sea que no sabemos si a lo mejor de aquí a dentro de unos años cambiará la cosa, pero pero nosotros mismos incluso nos preguntamos por qué eso pasa.
María, decíamos que el examen de mañana es un examen largo, 4 horas y media de examen, 200 preguntas tipo test, más otras 10 de reserva. ¿Cómo lo has preparado tú? ¿Has hecho todo este camino sola o te has preparado con la ayuda de alguien? ¿Has estado en una academia?
Sí, nosotros la mayoría que de la gente que se presenta al MIR lo suele hacer ya, antes no era así, pero ahora lo suele hacer con academia. Y yo lo he hecho con una de las academias y pues sobre todo es verdad que aparte de estudiar es que es muy importante entrenar para hacer el examen porque, como bien dices, son 4 horas que tienes que, bueno, 4 horas y media que tienes que estar muy concentrado, tienes que saber cuánto tiempo dedicarle a cada pregunta, tienes que controlar mucho la cabeza, tienes que la concentración. Entonces, es verdad que sobre todo nos han ido poniendo simulacros para practicar. Antes eran a lo mejor cada 2 semanas, lo han ido acortando a cada semana, evaluaciones a lo mejor cada día de 100 preguntas. Poco a poco, a medida que se acerca el examen, van poniendo más cosas, pero ya tenemos un entrenamiento de preguntas que hemos ido haciendo que esperemos que mañana ya sea solo un trámite, hacerlo otra vez y ya está.
Oye, ¿cómo ha sido ese entrenamiento?
Bueno, duro, pero yo por lo menos he estado muy bien acompañada. Mi hermana también se presenta mañana al PIR, o sea que esperemos también que tenga mucha suerte. Sí. Y nada, es verdad que gracias sobre todo a mi familia y a ella, que espero que lo escuchemos, he estado muy, muy, muy bien acompañada, pero es verdad que es un camino muy duro, hay que tener la cabeza muy, muy centrada en que es lo que quieres hacer, en que al final tiene una recompensa porque es un camino difícil.
Pues mira, nos vamos a ir también hasta uno de los centros de formación que precisamente prepara esta prueba MIR que se va a celebrar mañana en toda España. Nos atiende también Jaime Campos, que es profesor y fundador de AMIR. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Oye, ¿se presentan muchos de tus alumnos mañana, a la prueba de mañana, al MIR de mañana?
Pues sí, se presentan muchos. Como ha dicho María, mañana no solamente se presentan los médicos, sino también las enfermeras y enfermeros, psicólogos y psicólogas, farmacéuticos. Entonces, bueno, en total, pues en nuestro centro pues vamos a presentar a más de 6.000 personas, ¿no? Más de 6.000 estudiantes. Por lo tanto, sí, muchos, muchos, muchos.
¿Cómo es la preparación en una academia? ¿Cómo preparáis a los aspirantes al MIR?
Bueno, pues hay dos cosas que para mí son esenciales. La primera de ellas es que el examen, una de las dificultades más importantes que tiene es que no tiene un temario. No es como otras oposiciones clásicas en las que hay un temario del 1 al 100 o del 1 al 60, que uno sabe más o menos lo que tiene que estudiar. Aquí las preguntas, en el caso de medicina, pues puede ser cualquier cosa de la medicina. Por lo tanto, a un estudiante de medicina que está acostumbrado a estudiárselo todo, hay que priorizarle muy bien las materias, las disciplinas y los temas y organizar muy bien el calendario, porque lógicamente uno no se lo puede estudiar todo para un único día. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? La organización del estudio y de la priorización de las diferentes cosas que pueden aparecer en el examen. Y luego, como comentaba María, pues la técnica de examen, ¿no? Es un examen de 210 preguntas, donde una pregunta acertada vale un punto, pero si fallas resta menos 0,33. Es un examen de 4 horas y media de duración, donde tienes que mantener el mismo grado de concentración en la pregunta número 1 que la número 180, porque vale el mismo punto, y esto es muy difícil. Entonces hay que entrenarlo mucho, desde diferentes ámbitos, ¿no? O sea, no solamente la técnica del examen, sino también pues la cabeza. Yo siempre digo que hay que ir preparado al MIR no solamente física, sino psicológicamente, ¿no? Entonces, para mí, esas probablemente sean las dos claves más importantes de la preparación del examen.
Claro, es que es un examen de 4 horas y media, que se celebra que bajo muchísima presión, porque es mucho lo que se están jugando los estudiantes de medicina, ¿no? ¿Cómo se gestiona también esa presión, Jaime? ¿Cómo les enseñáis?
Bueno, pues primero que los que lo hemos hecho, pues sabemos cómo lo que es pasar por ahí. Hemos estado no hace mucho en esa misma situación y la experiencia al final, pues siempre es importante transmitirla. Yo creo que al final el hecho de practicar mucho, si hablamos de la técnica del examen, de practicarlo mucho, practicarlo en las circunstancias lo más parecidas a las reales, ¿no? Con gente alrededor, porque el MIR lo haces con gente alrededor, con el que está moviendo la pierna y mueve todas las mesas, con el que está abriendo la lata de Coca-Cola o la comida o lo que sea, pues todo eso hay que entrenarlo. De hecho, algunas de las pruebas que hacemos nosotros en AMIR las hacemos en las mismas aulas en las que luego después se van a examinar, ¿no? Entonces, al haber pasado al final muchas veces por esas mismas circunstancias, lo que hace es que tú cojas tu técnica y tengas confianza en esa técnica. Y en el examen, la recomendación al final es que hagan exactamente lo que hacen durante tantas pruebas a las que se han enfrentado durante la preparación, ¿no? Es mucho ensayo y error, y en las mismas circunstancias, o más similares a las que se van a encontrar el día del MIR, que como tú dices, pues es un día en el que hay muchísimo estrés y muchísima presión por lo que supone el examen.
Claro.
para un médico, ¿no?
Jaime, tenemos al teléfono a María, que mañana se presenta en Sevilla la prueba MIR. ¿Qué consejo le darías?
Pues ahora mismo, hasta ahora, que se olvide de todo. Ya se lo dije no hace mucho, la semana pasada, cuando hablé con los estudiantes, y es que esta tarde pues intenten descansar, intenten apartarse de los materiales de estudio, de cualquier cosa relacionada con la medicina, y que descansen 24 horas previas al examen. Es esencial, ¿no? Esa desconexión al máximo con la prueba es fundamental para llegar bien, para llegar lógicamente. No vas a perder, María, los nervios, los vas a mantener, pero sí que es importante, digamos, que tengas esa especie como de 24 horas de desconexión sin nada que tenga que ver con la prueba de mañana, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante.
Más o menos creo que lo estás cumpliendo, ¿verdad, María? Que nos habías dicho que habías cerrado ya los libros esta tarde.
Sí, esta tarde ya estamos intentando descansar.
Jaime, ¿ibas a decir algo más, un apunte más?
No, al final, como siempre digo, es que hagan lo que han hecho durante todas las pruebas, ¿no? Que para ellos sea una prueba más, y que verás cómo pues mañana, cuando salgas del examen, lo que tu sensación va a ser decir pues que esto ha sido para ti un simulacro, ¿no? Un simulacro, en realidad es tu simulacro. Y un simulacro más. Eso es la clave, ¿no? Comportarse exactamente igual que lo venías haciendo durante toda esta preparación.
Pues Jaime Campos, profesor de la Academia AMIR en Madrid. Jaime, gracias por acompañarnos y por todos estos consejos. Y María Velázquez, te deseamos muchísima suerte para mañana y que puedas hacer esa especialidad de cirugía que deseas. María, que vaya todo muy bien. Estaremos pendientes a ver cómo se te da. Seguro que estupendamente.
Vale. Muchísimas gracias.
Suerte, María, que vaya bien. Gracias, Jaime.
Venga.
Muchas gracias y mucho ánimo a todos los que mañana se examinan.
Eso es, ánimo para todos. Pues como todas las semanas, todos los viernes, está por aquí nuestro Jimeno, acompañado de sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Vamos a analizar la semana, que ha sido intensa.
Sí, bueno, vamos a darle la vuelta a la actualidad, porque ya todo lo más importante, lo más triste, en lo que estamos todos, pues ya lo hemos hablado y mucho. Con los niños he hablado de otras cosas. Bueno, aunque esto, lo que hablamos el lunes, tiene mucho que ver, porque el lunes era Blue Monday, no sabíamos que era tan Blue Monday. Uh-huh. Entonces le pregunté a los peques, ¿qué cosas crees tú, qué pequeñas cosas te alegran la vida?
Subir en el ascensor sin vecinos, los espaguetis, que siento que me ha entrado magia en mi cuerpo, que me ponga muy enérgico, sí.
¿Qué cosas haces?
Correr, chutar balones de fútbol, correr por casa, dar guerra a mis padres.
Bailar. De gimnasia rítmica. Sí.
¿Por qué te alegra la vida?
Porque se me estira todo el cuerpo y porque es muy divertido. Pues que se me quitan las contracciones.
Las contracturas, ¿no?
Sí, tienes como un dolor y haces gimnasia y se te quita.
Los filetes empanados.
¿Por qué? ¿Por qué te hace feliz?
Porque están empanados.
Claro.
Es que
filetes empanados nos alegran la vida a todos. Ahora, me encanta la sinceridad del primer chaval. Subir al ascensor sin vecinos.
Es que eso es un placer, ojo. Se habla poco de este placer.
Poco se habla de este tema, efectivamente.
O sea, me encanta la gente... Bueno, la gente que soy yo, que si veo un vecino en el horizonte, le estás dando al botoncito para cerrar. Sí. No quiero hablar de nada, ¿verdad? Soy el peor vecino que hay.
Bueno, nos pasa a todos, que a veces dices, ay, que suba el solo, ¿no? Y ya me espero yo al siguiente.
Y además hay un tiempo entre que puedes escapar y no, que cuando él aparece en la ranurica del ascensor, haces como que das al botón. En plan, ¡ay, sí! ¡No! Oh, no he podido abrirte la puerta.
No he podido.
Bueno, esta semana no se ha hablado, obviamente, por motivos obvios, pero ha sido el Día del Pingüino. Una efeméride muy celebrada.
¿Pero cómo se nos ha podido pasar?
Ahí está. Bueno, teníais muchísima plancha, teníais muchísimo trabajo. Es un animal, el pingüino, que por su genética, por su manera de hacer, por su existencia, da risa. O sea, es cómico. Da igual que le pase algo a un pingüino, te ríes, porque es una manera de caerse y una manera de todo. Entonces, he ido a preguntar a los niños, ¿a ti qué animal te hace más gracia?
El hipopótamo, porque son felices y están todo el rato llenos de mierda.
¿Por qué te hace gracia eso?
¡No sé!
Mucha gracia, me hace mucha gracia la cabra, porque hace ¡ve! Sí, están locas.
El león.
¿El león te hace gracia? ¿Por qué?
Porque se lo comen todo.
Sí, los monos.
¿Por qué?
Porque le roban cosas a las personas algunas veces. Móviles, champús, el ratón. Porque es muy pequeñín. Y siempre se pelea con el gato, que le echa narices para que no le coma el gato.
¿Qué animal te hace mucha risa a ti?
El perro.
¿Por qué?
Porque es que caga donde quiere y mea donde quiere.
¿Eso te hace risa?
Sí, la cara del perro, que se ha quedado a gustito de hacer caca.
Es que es graciosa la cara de un perro ahí, haciendo sus cosillas en la calle. Ay, Dios mío. Estamos hablando y mucho del foro de Davos también, todo el rato. Uh-huh. Nosotros parece que no, los niños no controlamos que si el tema de los aranceles, la influencia de la inteligencia artificial en el mercado del futuro, que sí, los acuerdos con Groenlandia, que sí. Nosotros no nos metemos tan de lleno, pero tenemos nuestros conocimientos. Le he preguntado a los peques en el cole, ¿cómo está la economía?
Pues algunos tienen mucho y algunos tienen poco. Pues porque se les gasta.
Pues bien, porque a la gente siempre le ha gustado el dinero.
¿Tú cómo crees que está la economía?
Bien.
¿Por qué?
Porque ¿qué es la economía?
¿Por qué me has dicho que bien si no sabes lo que es?
Porque decir mal es peor. Claro. Algunas sí y otras no.
Si eres jefe, tienes mucho dinero. Y si no eres jefe, no tienes mucho dinero.
¿Qué tienes?
Mucha pena. ¿Sabes que mi amiga Sophie tiene más dinero que su padre?
¿Pero y cómo ha conseguido tanto dinero?
Robando.
Pero tienes una amiga que roba, ¿no?
Sí.
¿Y a ti te da igual?
Sí, porque no es mi hermana.
Que haga lo que quiera.
Como una familia, que haga lo que quiera.
Que la vaya a ver a la cárcel sus padres. Ay, Dios mío, cómo está la actualidad. De Davos a Fitur. Es que ha sido una semana completita. La Feria Internacional de Turismo, como nos está invitando todo el rato a conocer lugares nuevos, uh-huh, a visitar sitios increíbles.
¿Tú has estado alguna vez cubriendo Fitur?
No.
Tú sabes que es enorme
ni
aquello.
Ni cubriendo, ni visitando, ni nada.
Ocupa muchísimos pabellones, pues si haces dos vueltas completas a Fitur,
te
convalidan el Camino,
sí,
de Santiago.
Te iba a decir. Es un destino vacacional per se.
Madre mía, lo que andas en la propia feria.
Y cómo trinca la gente, regalos por todos lados.
Sales de allí con el típico madre gorro, mía, la bolsa, con camisetas, con no sé
es
qué.
Es que yo me gustaría hablar un tema de oyentes, es gente profesional que va a feria de lo que sea para trincar. Es que...
Entonces es que son feriantes.
Ay, Dios mío. Bueno, pues se habla mucho de viajar y nosotros los niños somos el anti-Fitur. Le he preguntado en el cole a los peques, ¿tú a dónde no quieres viajar?
Holanda, porque ahí está la montaña rusa y mi papá me obligó a subirme. Dijo, súbete, que luego te doy una piruleta. Y me subí, entonces vomité y digo, ¿y la piruleta me la debes? No, no, ¿qué piruleta?
A Nueva York. Es que se me complica el inglés. Algunas palabras de inglés no me salen.
¿Como cuál?
¿Cómo decir la camiseta en inglés?
¿Cómo es camiseta en inglés?
Camis.
Al centro comercial. No, porque me encuentro con mucha gente.
Claro, no es nada exclusivo, ¿no?
No, tengo que estar saludando, que me canso.
A la montaña, porque hace frío.
Ya, pues te abrigas.
Pero si aún tengo frío...
Pues te abrigas más.
¿Y cuánto?
Hasta que tengas calor.
A Francia, porque es un sitio horroroso, porque ahí se habla en italiano.
Ah, claro.
Me encanta que para los niños el centro comercial sea un destino, sea un viaje.
Es un viaje.
Pero es que es claro, es que claro, tenéis que dar cuenta de que nosotros los niños somos gente muy pequeña y cualquier distancia nos parece que es inmensa.
¿Cómo cambian las distancias, hombre, verdad? En la infancia cuando pasan los años dices, verdad, pero si no hay nada.
Yo pensaba que Salamanca era mi calle solo.
¿Ah, sí?
Sí. Y Valladolid la que cruzaba. Te lo prometo. Yo pensaba que Salamanca se acababa en mi colegio. Bueno, en Fitur se celebra aquí en Madrid, en nuestro país, porque somos el país que más turistas, es que somos la caña. O sea, somos,
es que mola mucho España.
Claro, yo he preguntado a los niños por todos estos atractivos, ¿no?, que tiene España a la hora de recibir turistas. No sé si es bueno o no, porque van a venir más y ya estamos que no entramos más. ¿Tú de qué presumes de España?
Hay edificios, hay cafeteras para que desayunemos o comamos. Que hay muchas casas. La casa de la abuelita, de nuestros tíos, la casa de nosotros.
Mi padre, porque es que siempre me acuesto a la hora de dormir y ve la vecina cuando estoy malito.
Somos muy buena gente.
Que la gente es muy maja. No escupe, no tira tierra.
El Real Madrid sigue con vida. El Real Madrid es el mejor.
Ya está.
Claro, tenemos, oye, el incentivo del Real Madrid. Que mucha, que... ¡Ojo! Ojito que el Bernabéu, la sala de trofeos y esto, y el tour ese que hacen por el Bernabéu, es una de las cosas más visitadas.
Bueno,
en Madrid,
si te deja Arbeloa, porque está obsesionado con quedarse
ahora mismo,
ahí.
Ahora mismo no es ese el mejor momento para visitarlo, pero bueno.
Pero me encantaría un puesto de Fitur de España en el que pusieran, no escupen.
Son buena gente.
Y tenemos edificios.
No escupen, no tiran piedras, y hay edificios.
Y cafeteras.
Eso, hombre. Es, cafeteras donde puedes desayunar y comer. ¿Para qué quieres más?
Eso, qué Alhambra de Granada, ni qué tal.
Los monumentos a veces están sobrevalorados.
¿Cómo que a veces?
Y la playa, el calor que hace, lo que lo molesta la arena. Quedémoslo con el turismo que proponen estos niños.
Que no vengan.
Pues repasando la actualidad, repasando la semana, como todos los viernes, aquí con Jimeno y sus niños, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Gracias, Jimeno.
Besazos.
Y Jimeno, que nos han dicho también sus destinos preferidos y han estado hablando de viajes, como nosotros, que estamos hablando también de viajes con nuestros oyentes.
Sí, bueno.
Rosa, si viajar fuera gratis, ¿qué destino elegirían los oyentes?
Además que cuando hay niños en casa, los que mandan ya son ellos.
Hombre, te cambia todo.
Hombre, por supuesto.
A la hora de ir al cine, te eligen la película,
todo.
Los planes del fin de semana.
Lo eligen
y también
todo
el
ellos.
Destino vacacional.
Hombre, y tanto. A ver, el país vecino también merece un viaje.
Vivir en una región que está limítrofe con Portugal es una ventaja, pero yo recomiendo a todos los españoles que visiten nuestro país vecino, nuestros hermanos portugueses. Es un país precioso, maravilloso, con buena comida, con sitios especialmente bonitos y bellos, con buena gente, muy hospitalarios. Visitad Portugal. Feliz fin de para todos.
Igualmente.
Gente.
Pues yo tengo ganas de ir a Portugal, no conozco nada.
¿No conoces Portugal?
Un poquito tui porque crucé desde Galicia.
Sí, sí, bueno, pues Lisboa es preciosa y Oporto es maravillosa.
Me lo han dicho.
Es una ciudad tan bonita, Oporto. Lisboa también, pero me quedo con Oporto.
Yo en verano estaba a punto de ir a Estoril, pero se ha fastidiado el plan de momento, así que Portugal nada, tendrá que esperar. Pero es verdad que Lisboa le tengo unas ganas.
Sí, 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 merece la pena. Además, está tan cerquita.
Pues sí, venga, viajamos ahora con Beni.
Hola, buenas tardes a la gente de la COPE. Recorrer la vieja Europa y conocerla en profundidad sería uno de mis sueños, porque Europa pues tiene cosas extraordinarias y además las piedras te hablan. Un destino que me gustaría hacer pues sería visitar Groenlandia. He tenido un compañero de universidad que hizo estudios de investigación allí y la verdad que la experiencia que tuvo y que nos narró pues es bonita. Lógicamente que estar en Groenlandia Andalucía no me gustaría más de 3 o 4 días. Eso, desde luego. Buen fin de semana a todos.
Lo que pasa es que está un poco lejos, ¿no? Para sí, estar bueno, solamente 3 o 4 días.
Como para visitar Groenlandia. A ver si llegas y no sales luego de ahí. Se lo queda Trump y dices, venga, aquí no sale nadie.
A lo mejor ahora es el momento por lo que pueda pasar después, también te digo. Nunca se sabe. Pero no, no me atrae mucho mi Groenlandia,
¿no? A mí
¿no?
tampoco. Pasar frío así, como que ver no. tanto hielo.
Ay, como que tampoco. A ver, nos vamos a la otra punta.
Hola, a mí me gusta mucho Asia, me gusta mucho. He estado en distintos países ya, pero en Camboya me parece como un sitio poco visitado todavía, con poca influencia turística, y luego tienen los maravillosos templos de Angkor Wat. Y luego Birmania, porque es el país, creo, por excelencia, ahora bajo un régimen militar, con lo cual no permiten el paso. Pero estos dos países siempre han sido muy seguros, puedes viajar y te puedes mover sin problemas. Son países que me llaman muchísimo la atención. La pena es no tener el dinero para viajar. Ahora que tengo tiempo, no tengo el dinero. Y cuando tenía el dinero, no tenía tiempo. Es tristísimo la vida.
Pero es así, mujer. Cuando tienes tiempo, no tienes dinero. Y cuando tienes dinero, pues tampoco.
Hombre, estos grandes viajes, pues cuesta organizarlos y cuesta ahorrar para ellos. Entonces, pues eso, poquito a poco, esa hucha de los viajes. Y cuando se consigue, sea haya pasado el tiempo que sea, pues dices, venga, ahora es el momento.
Y se disfruta. Pues si vas a Camboya y a Birmania, a ver, por poquito que veas, 15 días no te los quita nadie.
Sí, tienes que ir 15 días, efectivamente.
Yo de Birmania solamente hice un paso a ver a las mujeres jiraf. Impresionante.
Ah, ¿sí?
Y es lo único que ya no pasamos más, claro, pero sí. Ay, viajar es que es maravilloso. Y fíjate, conoces sitios y lugares y animales estupendos.
Buenas tardes, gente. El mayo del año pasado estuve en Uganda, una excursión con gorilas a 2 metros como mucho, estábamos de ellos, con chimpancés, y la verdad que fue un viaje, vamos, precioso. No lo cambiaría por nada. Y ahora, este año, tengo previsto ir a las Maldivas y, si Dios quiere, a finales de mayo a Japón. Así que a mí me encanta viajar.
Pues nada, fíjate, nos viajera, has dejado aquí con la boca abierta.
Con la miel en los labios, qué envidia, por favor.
Pues sí, nos has dejado fatal. Pero bueno, oye, pues disfruta de tus viajes.
Claro.
Porque siempre hay algún destino al que dices, tengo que ir, pero nunca vas. ¿Cuál es? Nos lo cuentas hoy en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volver por fin a casa. Vivir donde siempre has soñado. Convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva las denuncias.